3 de la tarde, 34 minutos. Bueno, anoche estaba todo el mundo con el tema de los Oscars, mirando y qué sé yo qué. Y hicieron para la presentación de los actores, pasaban pedazos de películas históricas de todo el mundo, y el chiste era andar a los gritos diciendo qué película era la que me habían pasado ese pedacito, esa frase maravillosa. Entonces, estaba claro que la gran máquina de inventar íconos del siglo XX y del XXI, que es el cine, está presente en todos nosotros. Y dijimos, hablemos de cine.
Claro, porque somos así también, muy originales nosotros.
Y resulta que para hablar de cine, dijimos, sale un libro que seguramente va a estar buenísimo, cosa que no sabemos porque nos acaba de llegar.
Pero, a ver, hablamos bien de quien tenemos que hablar.
Hablemos bien de quien tenemos que hablar.
A ver, cuando lo ves, cuando sabes quién es, y cuando más o menos hemos discutido alguna vez de cine, no puede estar mal un libro sobre Steven Spielberg, escrito por el señor que está acá sentado, el señor...
El señor Leonardo Espósito con nosotros, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Bazán, buenas tardes, señor Mármoles, ¿cómo les va?
Nos va muy bien, una alegría que venga a este programa, y más que venga con un libro bajo el brazo.
Así es, yo vengo con bebés o con libros.
Bueno, lo lindo es que ha venido con libro.
Sí, por ahora sí.
Por suerte, lo lindo es que este lugar ha venido con libro. Steven Spielberg, Una vida en el cine. Y lo primero que leo del libro, que repito, me acaba de llegar, así que lamento decirte que no podemos hacer algo exhaustivo al respecto, dice: originalmente este libro iba a ser sobre Alfred Hitchcock.
Sí, señor.
¿Qué te pasó?
No,
desarrolle.
Pues, era fácil, o sea, yo firmé un contrato, para este libro yo firmé un contrato hace 3 años, que era el backstage del asunto. Entonces, claro, yo tenía bastante escrito sobre Hitchcock, nunca publicado. Y decía, bueno, con esto vamos a ir armando y llenando, tenía unas cuantas ideas. Pero yo me di cuenta de que lo que hay...
Pará, vamos a hacer una cosa.
Sí.
Ahora, vamos a poner la intriga.
Sí.
Con esta música. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. Or even if I'm far away, I hold you in. Estamos de fiesta, digamos, sí, ¿no? Está. Remember Me. Yo me equivoqué. Sí. Lo que yo tenía que decirte era el número 6, no te tenía que decir el número 1. Vamos a poner la intriga en serio ahora. Eso era. Estamos hablando de Spielberg. ¿Cómo lo han usado, Vos tenías muchas cosas escritas sobre Hitchcock.
Es como el paralelo, ¿no? Este leitmotiv es el paralelo del de la ducha.
Sí, sí, sí. Bueno, John Williams lo usa. Creo que es lo mejor que hizo Williams, porque, como lo explica Jack Black en esa película de Holiday, son dos temas y tenés el villano, dos tonos y tenés el villano. Bueno, y esta es una película muy hitchcockiana, ¿no? Toda la primera mitad de la película de Tiburón es una película de Hitchcock. Es los pájaros, pero con el bicho está bajo el agua. No, había demasiado escrito también. Entonces empecé a leer, a releer el libro de Chabrol y Romer, el libro de Truffaut, el libro de Spoto, y de pronto aparecían más y más cosas, y colegas me decían, che, si vas a escribir sobre Hitchcock no te puede faltar esto, esto, esto. Y fue un placer leer todo eso. El problema era que no había ninguna idea mía que, digamos, que pudiera superar
eso que ya estaba sobre Hitchcock.
Entonces lo que iba a hacer era regurgitar algo por ahí bien.
Eso fue porque dijiste regurgitar.
Regurgité. Claro. Algo por ahí bien y ser una guía de lectura para entrarle a Hitchcock. Pero era, digo, quedaba muy a la sombra.
Claro.
Lo cual no significa que el libro este sea mejor, digamos, pero es un riesgo
mayor. Eso deja que lo digamos nosotros.
Claro. Eso lo tiene que decir el lector. Pero digamos, era un riesgo mayor. Mm. Era más de inventar. O sea, vos podés inventar cosas, se te ocurre alguna cosa y tenés que tratar de explicarla.
Spielberg está menos escrito que Hitchcock.
Exactamente. Ahí tenés el libro de Molly Haskell, que es muy bueno, y algunos más, y algunos ensayos técnicos.
¿Por qué está menos escrito? ¿Solo porque es más nuevo?
En parte por eso y en parte porque hay un gran... ¿Vos sabés qué? El problema acá es Hollywood. O sea, Hitchcock, a Hitchcock le pasó lo mismo en Hollywood, viste, que lo consideraban un entretenedor y punto, hasta que los franceses lo tomaron. Eso pasó. Con Spielberg pasa exactamente lo mismo, o sea, bueno, este tipo hace mucha guita, hizo películas de re divertidas, entonces no puede ser bueno.
Claro.
Y nadie se lo tomó en serio.
Igual es interesante porque ayer lo veíamos en la entrega de premios y lo... y hay un dato que no es menor, Spielberg tiene más de 70 años ya, ¿no?
Exactamente, tiene más de 70 años.
O sea que ya no es más ese niño que no creció.
No, no. En el libro un poco se hace el paralelo de eso, para mí hay un cambio a partir de los 90. Pero de todas maneras, hay algo que es cierto, es una marca. Y le pasó a los grandes directores que se transformaron en marcas, que no se los tomó en serio. Digo, yo siempre quiero escribir un libro sobre Disney, porque hay poco escrito también, sobre todo en castellano, y es un tipo al que hay que tomarse en serio, porque básicamente definió las reglas del cine de gran entretenimiento para familiar, o sea, una cosa muy importante en Hollywood.
El asunto es, como Spielberg era muy, es muy popular y divertido, mucha gente pensaba que no podía ser serio.
Exactamente.
Ahí está.
Ahí está el punto clave. Entonces dijimos,
y vos decís otra cosa.
Yo digo que no, que te lo tenés que tomar en serio. Lo tenés que tomar en serio básicamente porque nosotros tenemos, yo ahora voy a cumplir 50. Los que estamos en mi generación y 15 años menos, y un poquito más, toda nuestra experiencia cinematográfica, de placer cinematográfico, está definida por el cine de este señor.
Por ejemplo, toda.
¿Sabes que hay una cosa muy interesante con esta película? Encuentros cercanos para mí personal, ¿eh? Floni, la primera vez, creo que la única que la vi llorar a mi vieja en el cine. Con el final. Nos llevaron a ver Encuentros Cercanos porque... no sé por qué, porque no era lo que mis viejos me llevaron a ver. Salta y la foca traviesa. Claro. O sea, no sé, alguien deben haber leído algo y querían ir a verla, no sé. Y claro... venía dura la cosa, hasta el final, ¿no? Y cuando aparece el bebé, el chico, el nene, y cuando aparecen todos, se abraza a la madre, y aparece la nave, y sobre todo cuando aparece el extraterrestre, y están todos con ese tema que mi hermana y yo repetimos durante meses, ¿no? Con la manito, moviendo la mano. Mi hija lloraba en el cine. Y creo que ahí muy, yo tenía 9 años. Pero era raro. Creo que es la primera vez que sentí algo raro en el cine. O sea, que una película que no era una película... porque también me llevaba como 70 a ver Tren Estación Cielo. Algunos recuerdan, y ahí sí salía yo, o Lollipop, Amigos Inseparables, película sudafricana, que espero que nadie pueda volver a ver. Pero salía sufriendo porque era totalmente un golpe abajo tras de otro. Y esto no era eso, eran naves espaciales, aventura, todo lo que vos... efectos especiales, gente hablando francés. Sin embargo, la gente... mi mamá y mi papá lloraban, estaban emocionados y salieron mucho más entusiasmados de lo que salieron mi hermana y yo, que estábamos volando.
Claro.
Ahí me di cuenta que había algo ahí. Y era muy chico, ¿no? Muy intuitivo. Y después pasó eso, ¿no? Que vos seguías... creo que es uno de los primeros directores a los que seguí por nombre. Che, hay algo de fulano. Y creo que nos pasó a muchos de nuestra generación eso. Con Spielberg... te diría que más que con otros de esa generación enorme fue la de los 70, ¿no? Ahí vos tenés a Coppola, Friedkin, a Carpenter, a De Palma, a Scorsese, o sea, cambiaron todo, dieron vuelta como un guante Hollywood. Pero Spielberg tenía una amabilidad que los otros no tenían, porque tenía una mirada optimista, tiene una mirada optimista sobre el mundo que los otros no. Y eso lo hacía más familiar también. Incluso Tiburón, cuando yo finalmente la vi, me colé en un cine a los 10 años, 11 años. La verdad que nunca me causó miedo Tiburón. Y la última media hora, salir a cazar el tiburón, que es Moby Dick. O sea, es una película, es la mejor adaptación que se hizo al cine de Moby Dick, que es como se debe adaptar. Pocos personajes, sí, chau. Ahí había algo. Y vas, bueno, después con el tiempo vas pensándolo. Y cuando me empecé a escribir sobre cine, ya era como que, bueno, cada vez que había alguna de Spielberg era una prueba de ciertas cosas.
Ese. A ver, digo, Spielberg tiene un cuerpo de obra. A mí te lo voy a decir así porque de todos los libros que ha sacado, pues también se ha generado un cuerpo de obra, que es una mirada muy amorosa sobre el cine. Como al cine uno va para disfrutar, para encontrar algunas cosas, y en el caso de Spielberg eso está dando vuelta, pero también tiene un costado muy oscuro. Cuando lo repasás, decís, che, acá hay algo, aún en las películas, digo, E.T. tiene un trasfondo de una angustia final que es tremenda, encuentros también, bueno, las primeras también, y después se va a poner. Lo que pasa es que en un momento deja que la oscuridad suba, sobre todo, como decís vos, a partir de los 90, ¿no?
Sí, sí, a mí me parece que hay...
Todas esas familias que siempre son una, son un tema, las familias, bueno, esos padres que no están y todo eso, ¿no?
Él tiene eso que es medio autobiográfico, ¿no? Que tenía una muy mala relación con el padre, que se va... Está muy bien en el documental que está pasando en HBO eso. Que él cree que es porque la atracción a la madre, al final la madre se enamora del mejor amigo, en fin. Eso está mucho en Atrápame si puedes, que es, siempre lo digo, una remake de los 400 golpes y las películas de Antoine Vanel a la americana, ¿no? Pero ahí me parece que lo que siempre dije que se le marca a Spielberg, que empieza a ser más oscuro y más reflexivo a partir de Schindler. Y sí, es como ahí como un mojón muy importante.
La lista de Schindler.
La lista de Schindler. Pero, para mí, y eso es como que revisar las películas era lo que me dio y mientras escribía, ¿viste? ¿Viste eso? Como uno escribís y dice, ¡oh, ya, pará! Pasa esto y lo querés escribir, ¿no? A mí me parece que eso pasa con Siempre y con Hook, que son dos películas muy raras. Siempre fue casi un fracaso comercial, hizo algo de guita, pero... No es una película maltratada por la crítica como si Hook, ¿no? Hook es delirio, está mal, a veces tiene problemas de tono, tiene muchos problemas la película. Pero ¿qué pasó? El tipo se hizo padre. Casi todas las películas tienen que ver con algo de su vida personal, ¿no?
¿Tanto así?
Sí. Vos lo notás. Y vos notás que las primeras son las de un tipo que tiene la genialidad, literal, de saber manejar todos los enseres cinematográficos de entrada. Y entonces los pone en juego, a ver qué le sale. Y le sale todo bien, salvo 1941, que es una película que, digamos, hay que tener paciencia para verla. No es fácil. Y le sale todo más o menos bien. Y va intentando otras cosas, ¿no? Pero siempre tiene ese reducto de técnico muy muy pesado, que creo que es lo que hace pesado para mí El color púrpura, ¿no? Es una película que requiere reventar cosas del libro, cortarla, hacerla mucho más densa y no una mirada coloreada, digamos, como la escribe. Pero cuando se vuelve padre, en Hook, que es más o menos en ese momento, hay algo muy muy claro ahí. Esa cosa de... Porque Hook es la historia de... Ustedes la vieron, Peter, es la secuela de Peter Pan.
Peter Pan.
Peter Pan ya es adulto, Robin Williams es un Peter Pan adulto que se olvidó lo que era ser Peter Pan. Y el Capitán Garfio rapta a sus hijos para traerlo de vuelta nunca jamás. ¿Por qué? Porque el Capitán Garfio es un nene que quiere seguir jugando. Y el otro es un adulto que ha olvidado lo que es jugar. Y en esa película pasa algo notable. Vos lo decías, lo de oscuridad. Fíjate vos que en todas las películas de Spielberg que van, de Reto a Muerte, que es la primera que se está en cines, aunque la hizo para tele, y Hook... Siempre hay algo que yo llamo clausura de lo maravilloso. O sea, a ver, todo lo que puede ser fantástico en el mundo, una vez que cumple su misión, desaparece y no vuelve más. El tiburón revienta, y ti vuelve, el arca de la alianza se pierde, bla, 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 bla. Ahora, en Hook, en el último plano, uno de los chicos, ¿no? Uno de los personajes que fueron niños en Peter Pan, sí vuelve a nunca jamás. Deja abierta esa posibilidad. Y eso empieza a pasar todo el tiempo. Incluso las películas más serias, o sea, incluso la lista de Schindler, ¿no? O sea, termina con eso de que los personajes reales están vale, con... Pero es como que quedó abierto, ¿no? Está Liam Neeson a contraluz mirando la tumba de Oscar Schindler, la real, pero hay algo de... Bueno, pero eso se puede repetir. Y Jurassic Park termina abierto, o sea, la lógica del primer Spielberg es... Bueno, los dinosaurios se mueren todos. Acá no, y siguen vivos, ¿no?
Claro. Apoyando eso, Múnich también tiene.
Múnich también, eso. Bueno, el último plano de Múnich, que es lo más oscuro de toda su filmografía, que vos ves las Torres Gemelas al final, que están implantadas digitalmente, o sea, no hay ninguna Sara ahí. Claro. Entonces, ahí creo que es lo que te pasa, creo, un poco con lo... Digo, me pasó a mí, y por eso también es coincidente, que vos te vuelves papá y empezás a tener un miedo absoluto. Es un miedo que no te saca nadie. Nunca, y no te lo van a sacar hasta que te muera, de que le pase algo a eso que es lo que más querés en la vida. Yo creo que a Spielberg le pasa exactamente eso, y eso se refleja en ese cambio. Y se refleja en Hook, sobre todo. Y a partir de ahí se va haciendo cada vez más oscuro.
Él tiene una mirada muy personal, digamos, por lo que vos estás diciendo, más todavía. Ahora bien, esa mirada muy personal, él la puede colar en una superestructura como es Hollywood.
Sí.
¿Esto es común?
No, ya no. Igual, era muy común en la década de los 40, de los 50, porque los tipos que eran, o sea, que eran Vicente Minnelli y John Ford, eran empleados. Ford tenía su pequeña productora, ¿no? Qué sé yo, pero decían, hermano, para mañana, mañana terminaste una película, ¿qué terminaste? Un melodrama. Bueno, mira, la semana que viene tenés un musical, tomate 5 días, andá, salí, andá a la playa, que te veniste a las 8 de la mañana el lunes, que arrancá con un musical y tenés que hacer un musical. O sea, Minnelli dirigía 2-3 películas por año, Ford dirigía 2-3 películas por año, después ya cuando eran más veteranos un poco menos, y les tocaba cualquier cosa. En cierto punto podían elegir, pero elegían de acuerdo a lo que les parecía que podían hacer, que cuando podían hacer algo bueno, eran muy intuitivos. Porque era la generación que no estudió en cine.
Claro.
No había escuela de cine.
Sí, sí, que lo iba haciendo en el camino.
Lo crearon mientras lo hacían. Entonces, bueno, che, esto me interesa más, entonces se iban especializando y qué sé yo. Pero no era más tanto que los encastillaran, sino que era como su motivo. Bueno, yo sé filmar al aire libre, que era lo que me gustaba Ford. Claro. Yo voy a hacer western porque me gusta estar con mis amigos chupando y comiendo asado al aire libre. Y así era. Eso ya no es tan común después de los 60, ¿no? Donde hay como un proceso de contaminación de parte del teatro y de la televisión, de que uno tiene que ser más reflexivo y poner ideas, incluso ser explícito. Pero Spielberg es un tipo que se refugió de chico en el cine. O sea, la pasaba muy mal de chico y le encantaba todo lo que era fantástico, era más grande que la vida. Entonces, de algún modo, logró combinar esas dos cosas. O sea, vos cuando ves una película Spielberg, ves una enciclopedia de cine, a veces con unas citas totalmente esotéricas. Yo cuento una anécdota ahí en el libro que la contaba Polanski. Cuando estaba filmando Indiana Jones y el Templo de la Perdición en la India, Polanski lo va a ver porque ahí nació el plan de hacer Tintín. En el año 1982 estaban. Y Polanski iba a hacer Tintín, claro, es igual. O sea, era igual. Entonces estuvieron charlando, bueno, el plan nunca se concretó, pero mientras charlaban parece que le venían a Spielberg y le traían un elefante, ¿no? Y él lo miraba para filmar un paseo del elefante de la película, y dice, no, los elefantes, no, ese no es, tráigame otro. No, ese no es, tráigame otro. No, y se enojaba porque el elefante no era como él quería. Entonces le decían, mire, los elefantes que usamos en las calles, mira, acá le traje uno de un amigo mío que es colectivero de elefantes, acá está, y es este, salió de la ruta y lo trajimos. Y el tipo decía, no. Así no son. Los elefantes tienen que ser como la película Kim de la India, una película de los años 50, con Dean Stockwell basada en Rudyard Kipling, porque su única vida es el cine. O sea,
no me importa el elefante, no importa, quiero el elefante que viene en el cine.
Exactamente.
Claro, el que es la materia de los sueños.
Quiero el elefante de la película, no quiero uno de verdad.
Y vos fíjate que me parece que lo que pasa con Spielberg, volviendo a lo que vos me preguntabas, era que él es uno de los pocos cineastas, uno de los pocos, que no es completamente reflexivo. O sea, una cosa es De Palma, que es un reflexivo crítico o Scorsese de la obra de Hitchcock o de la obra de Hawks, y que las revierte y que las trabaja desde un punto crítico, incluso político. Spielberg no. Spielberg, su única experiencia del mundo, hasta que fue padre, fue el cine. Entonces, la única forma de expresarse, él cree que es un arte personal, es a través de las imágenes que vio. Entonces, un gran... En eso la comparación puede sonar exagerada, pero es algo así. Es como Shakespeare. O sea, Shakespeare no era un original. Shakespeare transformaba todo lo que había leído y le creado en formas de expresión personal para divertir al público, porque no era entretenedor. Spielberg es exactamente lo mismo. Por eso vos ves a trasluz de esas películas otras películas y toda una historia y toda una tradición.
Entonces, ¿Spielberg es un nieto del cine?
Es un nieto del cine, no es un hijo del cine. No es un hijo.
Sí, por eso dije nieto, digamos.
Los hijos del cine son, los franceses de la Nouvelle Vague, que decía, Serge Danet decía que eran, él mismo se decía que era un gran crítico francés que llegó a dirigir Caído del Cinema, que decía un cinefis, un hijo del cine. Tenía una historia personal también, no la voy a contar acá porque es larga. Un hijo del cine. Truffaut, Godard, Truffaut, que era un tipo que prácticamente era huérfano y que fue adoptado por André Bazin y que fue criado por Henri Langlois en la Cinemateca francesa, ese es un hijo del cine. Esa generación de los 60 son los hijos del cine. Spielberg es un nieto del cine, pero es uno de los pocos, porque es muy poco reflexivo respecto de esa procedencia. La tiene, funciona, pero no reflexiona directamente sobre eso.
Es como natural.
Es como natural, exactamente.
Lo mamó y viene así.
Lo mamó y viene así, y cuando se dio cuenta dijo que siga.
Ayer estaba ahí dando vueltas, ¿viste? Yo digo, ya a él, a Meryl Streep y a Denzel Washington lo llevan porque hay que porque tienen que estar, ¿no? Ayer estaba con The Post dando vueltas, una película que él filma rápido porque la quiere hacer, mientras está promocionando Ready Player One. Ahora, aun cuando filma rápido, filma increíble Spielberg. Sí, para mí, digo, o sea, si bien no es la que más me gusta, lo hemos hablado con Osvaldo, Puente de Espías es... Es increíble.
Claro, pero fíjate que él filma una rápida como The Post y está nominada al Oscar por una que filmó rápido.
Sí, claro, filmó así nomás, aparte.
Y en ese punto no tiene límite en lo que va armando, ¿no? Y todo eso él también hace como una cosa muy norteamericana, que es de devolver a la comunidad permanentemente, ¿no?
Sí, hay un tipo de hay una gran comunicación. ¿Ves? Ese es el punto, me parece que esa es la palabra. Hay directores que dirigen para sí. Hay directores que dirigen para su cuenta bancaria y a veces pensando que es para sí, o pasando, haciéndose pasar por artistas, ¿no? El famoso, mira, mamá filmó sin manos. Hay algunos que son así, no vamos a mencionar. Pero Spielberg quiere comunicarse con la gente todo el tiempo. Y entendió algo, que eso sí está en todo, vos me decías, los libros, que eso que está en todos los libros. Yo siempre digo, esto lo dije varias veces, el gran espectáculo no es un velo que te pone delante para que no veas la realidad, no es para distraerte, es al revés, es una lupa, te lo transforma en metáforas, en símbolos, en alegoría, para que vos puedas entender mejor lo que está fuera del cine. Spielberg eso lo entendió como nadie, y dijo, bueno, la mejor forma de contar estas cosas es a través de la aventura, del ritmo, de la comedia, del terror, de la emoción visceral, porque esa emoción visceral fija las ideas.
Claro.
Fija las ideas. Y en The Post, que a mí me parece una película muy pareja, muy, con grandes momentos y momentos, pues, no arranca, bueno, no importa, no lo viene a cuento, no estaba ahí en el libro, pero no llegué.
No llegaste, no llegué.
Digo, hay un momento en el cual vos te das cuenta de que es capaz de cualquier cosa, que es la última conversación que tiene en casa de ella. No, cuando le dice, no, estoy hablando con el señor Bradley, ¿no? Que ella lo frena. Eso es dirección, porque eso es cierto que Streep es una genia que sabe cambiar de tono y hace... Digamos, es Messi, sí. ¿No? Viene caminando y de pronto raja, hace un pique y chau, te lo pone adentro. O sea, hace eso. Pero tiene que estar el director mirando dónde pongo la cámara para que esto funcione. Yo pensaba esa escena filmada por un cuatro de copa que hay muchos. Y es muy difícil que esa escena, que son cinco tipos charlando, tenga una fuerza dramática decisoria en la película. Y para eso tenés que saber poner la cámara y aprovechar para captar eso.
¿Es un buen director de actores?
Sí, es muy buen director. Muy, muy buen director. ¿Sabes qué contaba Liam Neeson? Y esto, pero pasa que es un buen director de actores para el cine. Ojo, al piojo. No es un director de actores de teatro.
Claro.
Que es otra cosa.
Hace cine.
Hace
que
cine.
Bien, claro.
Entonces dice, yo no sé qué hago, decía. Porque, dice, haciendo la lista de Schindler, dice, el AR me dice, que mire para acá, que mire para allá. Que mueva 2 centímetros el cigarrillo para que el humo me pase, y cuando el humo me pasa por la nariz me parece, no sé qué estoy haciendo. Claro, después lo ves en pantalla y decís, todos esos movimientos coreografiados con un tipo que lo único que le dice, mira acá, mira allá, mira acá, mira allá, movete así, movete así, generan todo el peso de ese personaje.
Claro.
Que es uno de los personajes más complejos de toda su filmografía, seguro.
Pero es muy interesante porque, en pocas palabras, lo que sabes es que en una película de Spielberg vos nunca no sabes dónde estás, excepto que Spielberg no quiera que sepas dónde estás.
Claro. Exactamente. Y ahora es una claridad. O sea, vos hoy ves cine de acción producido incluso por Spielberg, o la película de Transformers. Bueno. Donde hay dos conjuntos de latas que se pegan y vos sabes que uno es bueno y uno es malo, pero no sabes cuáles son, porque como la idea de los malos directores en las películas de aventuras o de acción... Son, digamos, películas donde el movimiento dice más que las palabras.
Sí.
Es que, bueno, tenés que generar vértigo para que vos sientas que todo el caos es alrededor tuyo,
claro.
Bueno, no, pero si no entendés que quién es el bueno y quién es el malo, es al divino botón. O sea, Spielberg no, es una claridad absoluta. Nunca monta pequeñas escenas.
¿En todas las películas de Spielberg hay buenos y malos?
Hay pocos malos. Porque hay Mira, vuelvo a Danay. Danay decía de Truffaut, digo por Truffaut porque para mí es muy raro Spielberg. Si yo tengo que hacer la fórmula Spielberg es 30% Disney, 30% Truffaut y 30% Hitchcock, ponele, ¿no? Hay algo de esos tres directores que está funcionando. Pero hay mucho de Truffaut, que era amigo de él. En Colgar de Tarde filmó, era uno de los personajes de Encuentro Cercano.
Claro.
Danay decía de Truffaut que había un Truffaut Jekyll y un Truffaut Hyde, ¿no? Que vos tenías ese tipo que era capaz de hacerte las escenas tiernas y divertidas de los 400 golpes y también mostrarte cómo a un pibe al cual lo faja el padre lo termina llevando preso en La piel dura, que aparte es una película más bien optimista. O sea que tenía una parte de crueldad. Y me parece que Spielberg es la versión americana de Truffaut. O sea, me parece que es el cineasta que temáticamente está más cerca. No formalmente, pero sí temáticamente. Y sí, Spielberg tiene un Truffaut y un Hyde adentro. Tiene un Truffaut. Hay una cosa de crueldad en Spielberg. A veces es gratuita. Y que creo que tiene que ver con un costado muy salvaje, ¿eh? Muy salvaje.
Estamos hablando con Leonardo Espósito, que está presentando de Steven Spielberg, Una vida en el cine. Son casi las 4 de la tarde. Vamos al informativo y seguimos charlando un ratito más, ¿sí?
A las 17, dulces y amargos.
Día me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos.
Todavía tenés que decirme cómo se llama esta canción, quién canta y quién es el autor, como hicieron.
Por ejemplo, en San Martín está Mirta, está Duilio, que no, en Mendoza, está en San Nicolás César, está en Villa Ballester Miriam, está en San Rafael Mendoza María.
Todos ellos están diciéndonos, sí, ¿quién es el autor de esta canción? ¿Quién la interpreta? ¿Cómo se llama?
Mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Triplica.
Nos dejás un mensaje al 11 65 84 0870, por favor, para participar, aparte de los datos que te pidió Osvaldo, nombre, apellido, tres últimos números del documento, de dónde sos, importantísimo, y un número de teléfono.
Si sabes el nombre de la canción tenés 6 puntos, si sabes el intérprete tenés 4 y si sabes el autor tenés 5.
Como canción de carnaval se metió por el bolsillo un cielito pancito.
Este es el tema que tenés que averiguar hoy. Y además estamos charlando con Leo Despósito, que está presentando recién salidito Steven Spielberg, Una vida en el cine, para todos los fanáticos de... ¿Qué hizo todo este buen hombre? ¿No? Hizo todas las películas que te imagines, La lista de Schindler, Rescatando al soldado Ryan, Amistad, Puente de espías, Munich, Lincoln, 1941, Caballo de Guerra, La Terminal, Reto a Muerte, Tiburón, Encuentro Cercano al Tercer Tipo, E.T., toda la serie de Indiana Jones, Hook, Siempre, Jurassic Park, El Mundo Perdido de Jurassic Park, Inteligencia Artificial, Minority Report, La Guerra de los Mundos, La Aventura de Tintín, El Buen Amigo Gigante, Poltergeist, El Filo de la Realidad, Loca Evasión, Atrápame si Puedes, hizo todo este tipo.
Y es muy interesante porque, por otra parte, él es el inventor del blockbuster junto con George Lucas. Sí. Los tipos que inventaron esto de, bueno, y en verano hay que hacer una película grande que la rompa toda.
Tal cual. Y el primero grande, o sea, fue Tiburón.
Claro.
En el 76. Película que acá tardó en estrenarse, yo no sé si se acuerdan, porque querían cobrar $1.50 la entrada. Y los cines decían, ¡no!
$1.50 de
claro, entrada. Porque acá salía mucho más, salía a mitad que los Estados Unidos, y la distribuidora pedía que se cobrara más caro.
Que saliera como
en
Estados Unidos.
Entonces, bueno.
¿Cuándo sale en Estados Unidos una película de entrada? ¿La entrada en Estados Unidos cuándo sale hoy?
Creo que...
Hoy está cerca de $12.
Sí, 12, 14, que es más o menos el precio equivalente de la entrada acá.
En la entrada acá.
Y en el mundo, aparte.
No, ojo, la Argentina, vos sabés el otro día, hace unos meses tuve que hacer una nota para noticias sobre cuestiones del mercado. La Argentina es en la región la que tiene las entradas relativamente más baratas, son alrededor de los $5. Y bajó de la época de Menem, que llegó a $8 y estaba pareja con los Estados Unidos.
Estados Unidos. Claro.
Con los Estados Unidos más cara, con Nueva York, te digo, porque no todos los Estados Unidos. Es lo mismo que acá, ¿no? Buenos Aires es mucho más caro que Córdoba, ponele.
Uh-huh. Bueno, ya que aprovecho que están ustedes dos acá, ayer se entregaron los Oscars. A ninguno de los dos le gustó demasiado la película ganadora del Oscar, ¿no?
No.
No, lo comentamos acá, pero prefiero que Leo, que es el invitado, explique un poco más. No, digo, me parece que igual...
No querés que te la piden.
No. Me parece que sí, coincidís conmigo, que fue como un poquito para cada uno, que es lo que viene siendo las últimas tres entregas.
Sí, hay primera cosa general del Oscar es que hay un gran divorcio entre lo que Hollywood muestra, como diría los Oscar, que es su criterio, el Oscar le sirve como para mostrarle al mundo, bueno, nosotros creemos que lo que debe ser es esto, que no es lo que hacen mejor es el blockbuster, toda la vida fue así. Bueno,
blockbuster entendido como
la gran película con mucha promoción y para todo público, en el sentido bien amplio del todo.
Ah, vos
público.
Decís que la academia muestra cómo le gustaría ser
y no como es.
Claro, este es el cine que nos gustaría que todos piensen que hacemos, pero en realidad nosotros hacemos Pantera Negra.
Exactamente. O sea, ahí está. Y Del Toro es un realizador del que hace blockbusters.
El director que ha ganado el Oscar como mejor director.
Exactamente, ¿no? Que ganó como mejor película La Forma del Agua, que es su película La Forma del Agua, gana como mejor película, pero es un señor que ha hecho uno de los más lindos blockbusters y más tiernos de los últimos años, que es Titanes del Pacífico, es un canto de amor a esa serie japonesa de robots y monstruos. Eso está muy bien filmado, tiene hasta momentos de poesía. Que hizo las dos Hellboy, que son muy lindas, que hizo su ópera prima Cronos con Federico Lupi, que es extraordinaria, que sigue siendo una gran película de vampiros, muy original.
Puede ser que su carrera es mejor que esta última.
Exacto.
Que hizo, que la
ganó. Y esta última para mí está todo... Ayer lo decía Gustavo Noriega, lo decía en un tuit y me parece que tenía razón, que decía, es la película de un sobreadaptado. Si vos querés que Hollywood te acepte, ¿qué tenés que hacer? Una película contra los Estados Unidos.
Sí, y hablar bien y encima como que se note que tenés un poquito de escuela, porque entonces hay como dos escenitas de baile que te la emparentan con La La Land, y tiene como homenaje al cine porque se ven imágenes de un cine. Exacto. Y habla desde la mirada de, bueno, hay los Estados Unidos es malo. La verdad que el que encarna a los Estados Unidos es el malo de la película.
Claro, que es un tipo que es violento, es malo. Es pobre Michael Shannon, vos ya lo ves, y pobre, esto otra vez lo contrataron para malo.
¿Por qué Hollywood premia eso?
Porque es lo que quiere mostrarle a los demás, y porque no entiende su propio cine. O sea, a ver, otra vez, es la diferencia entre lo que yo soy y lo que quiero que los demás vean de mí.
Pero Hollywood quiere que los demás vean de sí mismo que es un lugar en donde se trata mal a Estados Unidos.
Porque hay un gran complejo de culpa, que es una cuestión muy política, que tiene que ver con ese sentimiento liberal que llaman ellos. Y además por una cosa, mira, yo tengo en plan hacer un libro para dentro de 2 años, no ahora, porque primero quiero vivir un poco, hice 4 libros en 3 años y medio, tengo que vivir, que es la guerra contra Hollywood, Estados Unidos contra Hollywood. Hollywood, es un lugar hecho por inmigrantes, gente que estaba descastada de la sociedad, gente que venía de Europa sobre todo, católicos y judíos, y negros. O sea, todas las comunidades que son minoritarias en los Estados Unidos, aunque... Y siempre
y
los
gays.
Y gays. Y eso, ojo, siempre fueron vistos con mucha desconfianza por el Estado norteamericano, que en algunas ocasiones lo utilizó. Entonces, con el tiempo eso fue cristalizando en una cosa de Hollywood es como de algún modo la mirada polémica de los Estados Unidos sobre sí mismo. Entonces, cuando vos tenés que tratar de analizar por qué, porque no, es muy raro que los premios se den por una cuestión puramente estética. Los Oscars no son premios estéticos, son premios industriales, los da la industria. Y la industria tiene que balancear lo que es estético con lo que es político, con su propia supervivencia o con lo que quiere decir.
De hecho, ayer, para quien no haya visto la entrega, hubo mujeres que hablaron de Harvey Weinstein sin hablar de Harvey Weinstein. Hubo premios a las minorías en todas sus condiciones. Y en un momento era tan progresista la entrega, pero tan progresista, que dijeron, che, hicieron un clip homenajeando a nuestros soldados en todas partes del mundo que están luchando por la libertad. O sea, un spot militar, porque en los Estados Unidos, Hollywood es... La élite es el progresista y no es el cinturón bíblico, no es Texas, no es Alabama, no es nada. No,
claro. Hollywood no es patriotero.
Hollywood no es patriotero, pero es populista.
Ahí está.
Eso es muy importante. Hollywood siempre fue un enclave en un sentido no político real, pero sí populista en un sentido amplio del término. Y eso no está del todo mal para Hollywood, porque es lo que le permitió tener un lenguaje desarrollar un lenguaje universal.
Claro. Además está dirigido a las grandes mayorías.
Exactamente.
Es un entretenimiento masivo.
Claro, aparte es un arte absolutamente democrático el cine. Claro. Hay una cosa que uno siempre olvida, los Estados Unidos no existía hasta la década de 60, por eso existía el Código Hays y la censura, no existía la restricción por edad. Todas las películas eran aptas para todo público. Y eso obligó a utilizar, a refinar el sistema de metáforas, a refinar la forma de la puesta en escena, al uso de la cámara, el uso de las palabras, a refinarlo mucho, porque paradójicamente cuanto más restricciones tiene el artista, yo sé que esto es políticamente incorrecto, más esfuerzo y más herramientas crea.
No sé si te pasó ayer, y la haya visto, como eran los 90 años, había mucho clip con mucha película.
Claro.
¿Será que uno está más viejo? Pónganlo como quiera, pero había como un espesor en algunas películas de 15 años atrás, que hoy no siento en casi algunas de las películas que estaban nominadas ayer.
Me da la impresión de que eso es una... Pero eso tiene que ver con algo muy universal. Yo siempre lo critico de la Argentina, que se cayó la educación en los últimos 20 años.
Claro.
Se cayó. Pero eso es universal. Entonces... Incluso grandes directores, me pasa con algunas cosas de Eastwood, que es una persona que no necesariamente tiene que explicar, que muchas veces sobreexplican sus películas porque no confían realmente en la capacidad del espectador para entender las sutilezas. Y como antes el único...
Todo tiene que ser más fácil.
Claro. Y como antes el único, digamos, sistema de comunicación universal era el cine, antes de la televisión, entonces, era mucho más sencillo, estabas mucho más acostumbrado a eso.
Estuvimos hablando con Leonardo Despósito, que acaba de presentar Steven Spielberg, Una vida en el cine. ¿Se consigue en todo el país?
Está llegando a algún lugar en el interior, pero...
Análisis sobre eso que tanto nos gusta, eso que tanto nos emociona, que es el cine, a través de un tipo del que seguramente has visto su película, como es Steven Spielberg, un libro que ya mismo nos vamos a poner a leer. Leo, muchísimas gracias por haber estado acá.
No, gracias a ustedes.
Como de costumbre, un placer recibir al amigo Leonardo Despósito. Y esta vez, además, doblemente placer, porque vine con el libro bajo el brazo. Saludo grande.
Gracias.